a todos los hermanos, a los miembros de la iglesia Avivando la Fe, y también las personas que nos escuchan por de diferentes formas, diferentes maneras. Queremos trasladarles a cada uno de ustedes en este día que la guerra espiritual sigue. La lucha que se sostiene es verdad. Y en estos, ¿qué? Casi 50, 60 días que llevamos en estar aquí en como en cuarentena, pareciera que como que la lucha espiritual se ha quedado por un lado, pareciera. Pareciera que esas guerras, esos combates que la Biblia habla, que venimos sosteniendo, pareciera como que se quedaron por un lado, porque no nos estamos casi, el enfrentamiento que tenemos ante el sistema ha sido poco, porque vamos a laborar, vamos a trabajar, de ahí a encerrarnos en casa. Pero yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, la guerra espiritual sigue. Y el tema de esta mañana que Dios pone en mi corazón para compartir con ustedes es: no retrocedas. Ese es el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a encontrar el consejo de la palabra del Señor aquí en Hebreos, capítulo 10, versículo 35. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La palabra del Señor nos lleva a que no debemos de retroceder. ¿Qué quiere decir eso, retroceder? El ejemplo que les puedo poner, hermanos, para que podamos comprender en esta mañana los ejemplos que están en la palabra del Señor, donde el pueblo de Israel, cada vez que salía a las guerras, que salía a combatir contra el enemigo, muchas guerras que el pueblo de Israel enfrentó, las ganaba. Y ganaba, había triunfos, había victoria sobre el enemigo, y después a repartir el botín. Después de unos grandes combates, ya se imaginan ustedes, veía a repartir el botín. De ahí ustedes se recuerdan cuando David en su momento dejó a 200 cuidando el bagaje y 200 se fueron a la guerra. Ya cuando regresaron victoriosos sobre sus enemigos, traían el botín. Dice que varios dentro del pueblo, los que fueron a la guerra, dijeron: los que cuidaron el bagaje, pues no se les va a dar tanto como los que fueron a la guerra. Hubo ahí una cuestión entre ellos, hasta que David les dijo: no, les tocará partes iguales, porque tanto los que fueron a la guerra como los que se quedaron estuvieron en el peligro de sus vidas. Después de un combate, después de una guerra, siempre hay despojos, siempre hay botín que repartir. Ahora, pero también dentro de las batallas, dentro de las guerras, ustedes se recuerdan el ejemplo también que le tocó que vivir a Josué. Cuando después de haber visto los portentos de Dios derribarse los muros de Jericó, destruir a enemigos poderosos, ahora se va a enfrentar ante un pueblo pequeño, ante un pueblito así chiquito, llamado Jai. A tal punto que dijeron: no, hombre, ellos son poquitos, que no suba todo el pueblo, no es necesario. y mandaron solo una parte del pueblo y los demás que pasó se quedaron. Al poco tiempo, ahí venían huyendo delante del enemigo. Una gran derrota que sufrieron en ese momento. Entonces, retroceder es precisamente volverse uno atrás. Y al retroceder, se dan tantas cosas. Porque ya se imaginan ustedes aquel pueblo que iba después de ser derrotado delante de sus enemigos, que en este caso, pues, hay. Ya se imaginan ustedes, iban huyendo con miedos, con temores, con persecuciones, escondiéndose donde podían. Realmente dentro de las guerras que se han librado así, hay que ganarlas, ¿verdad? Y esa era una de las visiones que tenía David con su pueblo. Por eso de que antes de ir a las guerras pedía la dirección de Dios, consultaba, Señor, ¿iré o no iré? Venía Dios y le decía, ve, sube, porque yo los voy a entregar en tus manos. En algunas oportunidades venía Dios y decía, no, no subas, no subas. Y David obedecía y, bueno, ya con esto creo yo que tenemos claro la idea que significa retroceder, es echarse para atrás, es huir, es no enfrentar una realidad. Ahora, quiero traer con la iglesia este ejemplo que estoy poniendo en relación a la guerra espiritual que se sostiene, hermano. Yo quiero decirles, dado a que llevamos 2 meses y algo de no reunirnos en la iglesia, yo quiero decirles con mucha tristeza, he podido ver cómo algunas personas que asistían a la iglesia echarse para atrás. Ya no seguir el combate, ya no seguir la guerra. Uno dice, bueno, Dios mío, ayúdanos a seguir adelante, porque la palabra del Señor nos lleva a que debemos de llegar hasta el final. Y la guerra y el combate que sostenemos como iglesia, como pueblo de Dios, como creyentes, es contra lo malo continuamente. Acabo de leer con ustedes uno de los pasajes que me motiva tanto a seguir luchando. Y dice, no perdáis pues vuestra confianza, dice. O sea, ¿qué quiere decir eso? No dejen de depender de Dios, quiere decir eso. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, que tiene gran pago. O sea, el pago no es ahorita. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como quien dice, al final de todo, al final de la guerra, pues Dios va a recompensar, va a dar la promesa. Porque aún un poquito, dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué es lo que debe de pasar con nosotros, hermanos? No debemos de perder de vista el retorno del Señor por nuestras vidas, así como se lo digo. El que el Señor nos pueda recoger de este mundo, no debemos de perderlo de vista. Por eso de que ahora que estamos en un ambiente un poco, o yo diría bastante diferente, es cuando más sensibilidad deberíamos de tener en las cosas espirituales. De hecho, que algunas personas o algunos hermanos dicen, hermanos, he tenido experiencias, y cuentan sus experiencias, hermosas, agradables en Dios. Uno dice, así es, porque seguramente entre más lees la palabra, entre más oras, entre más reflexionas en Dios, el espíritu, el corazón de uno como que se sensibiliza mucho más a las cosas espirituales. Entonces, los hermanos que dicen que se está viviendo experiencias agradables, así es, pero por otro lado hay otros que no. Hay otros que en lugar de acercarse a Dios, el diablo se les está acercando, el mundo se les está acercando, las tentaciones están más cerca, el pecado está más cerca. Ahí es donde yo quiero enfocar en esta mañana, hermano, ese sentimiento de la enseñanza, que se debe sostener la guerra espiritual como iglesia. Entonces dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, dice. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué quiere decir eso? El justo, el que depende de Dios, siempre tendrá y llevará dentro una motivación espiritual. Siempre llevará esa visión de llegar al final, de que tenemos que terminar. Entonces dice, tenemos que terminar la carrera, por supuesto, ¿verdad? Dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Tú que sostienes la lucha. Tú que sostienes ese combate contra lo malo. Tú que no has permitido que entre el diablo en tu vida o en tu hogar. Por eso dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden. Qué bonito, ¿verdad? O sea, no va uno huyendo, no va uno escondiéndose ya derrotado. No, no tiene que ser así, hermano. Hoy más que nunca es cuando debemos de estar bien fortalecidos, porque después de lo que nos está tocando que vivir aquí en Guatemala o en el país, yo no sé realmente qué experiencia tendrá Dios para nosotros. La verdad que no, no logro. Todavía aún le he pedido al Señor, Señor, ¿y qué habrá desde detrás de todo esto? No sabemos, pero lo importante es que la iglesia debe de prepararse. Esos hombres de Dios, esos varones de Dios, esos varones que, como dice, voy a tomar el uso de la palabra que dice aquí, esos varones que desenvainan espadas, pues yo no sé qué Dios tendrá preparado para nosotros. Pero eso sí, hay que aprovechar la oportunidad, que su espada no se oxide dentro de su vaina. Al contrario, esa espada debe estar bien afilada. Mi querido hermano, pastor, que me estás escuchando en esta hora. Entonces dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí la palabra del Señor nos aclara qué significa retroceder, qué hay, con qué te enfrentas cuando uno retrocede. Bueno, ya les puse el ejemplo de retroceder en una guerra, pues el peligro es que lo puedan matar fácilmente. Pero ¿qué significa que uno retroceda en esta carrera espiritual? Por eso el Señor Jesús fue muy claro en decir, dice, el que pone la mano en el arado, dice el Señor, cerciórese bien que no voltea a ver para atrás. Y todavía hace la advertencia y dice, acordaos de la mujer de Lot. Dice, ¿qué es eso de voltear a ver para atrás? De retroceder, de echarse para atrás. Pues aquí dice, cuando uno retrocede, lo que hay precisamente es la perdición. Por eso dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Qué quiere decir eso? Retroceder. Perdición, esa expresión perdición es sinónimo de condenación. Así como se lo estoy diciendo. Perdición es condenación. El castigo. Por eso es de que la palabra del Señor nos lleva a que debemos de seguir adelante. Y es el sentimiento cabalmente que traemos desde hace algunos meses. Sigo adelante. Cuando mi querido hermano joven sientes que está muy dura la guerra, porque algunas veces la lucha se sostiene muy fuerte, yo te aconsejo en el nombre del Señor, sigue adelante. No retrocedas. Ni siquiera pienses en retroceder. Porque algunas veces cuando la guerra es tan fuerte, la cabeza de uno se empieza a llenar de tanta lucha, se vuelve un verdadero campo de batalla. Y uno se pone a pensar, ¿y si ya no sigo? ¿Y si mejor no? No, hombre, no. Echa fuera todos esos pensamientos que pueden contrarrestar tu fe, que puede contrarrestar tus convicciones, con la ayuda de Dios sí se puede. Eso debe ser la expresión de fe. En Cristo Jesús todo lo puedo, decía el apóstol Pablo. O sea, eso de armarse uno de fe, de que tenemos que llegar al final, tenemos que llegar, no quedar a medias, no dejar tirado, porque definitivamente hay personas que han hecho eso, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes otro pasaje muy bonito. La iglesia debe de seguir sosteniendo el combate espiritual que lo venimos sosteniendo, no de ahorita, de mucho tiempo, de muchos años, desde que fuimos llamados. Hebreos capítulo 12, un poquito. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, debes de mantenerte el ánimo. ¿Qué sucede si, bueno, como líder, como pastor, como diácono o como subdiácono o como colaborador? Yo quiero decir, debes de mantener el ánimo. Y como cabeza de hogares debemos de mantener el ánimo. O sea, ¿qué sucede si nuestro ánimo se empieza a desmayar? Ese desmayo en tu ánimo espiritual lo vas a transmitir a tus hijos, lo vas a transmitir a tu esposa, lo vas a transmitir a los demás, y tu ánimo se empieza a venirse así para abajo, seguramente ese poco ánimo que se pueda tener vas a afectar a los demás. Seguro, seguro. Entonces, por eso dice aquí, considerad aquel que sufrió tal, como que dice, véanlo como ejemplo, pues, tómenlo como ejemplo. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué sucede cuando uno empieza a perder el ánimo? Ya no vas a seguir luchando contra las adversidades, contra los obstáculos, contra las tentaciones, ya no va a luchar uno, mejor te dejas dominar. Y ese es el gran peligro que pueda suceder espiritualmente. Hay quienes que se empiezan a dejarse dominar por las tentaciones, por lo malo, se empiezan a dejarse dominar y el diablo aprovecha, va ganando terreno, va ganando ventaja, ¿y qué va a suceder? Estás perdiendo, estás retrocediendo. Entonces dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¡Hala, qué bonito! O sea, hay quienes que sí, la palabra del Señor nos muestra que resistieron hasta la sangre. Como quien dice, prefirieron morirse, prefirieron ser decapitados, pero no echarse para atrás. Pero no retroceder. Pero no abandonar la carrera espiritual, porque... ¿Saben ustedes, hermanos, de que la carrera espiritual se puede abandonar? Puede uno peligrosamente abandonar la carrera espiritual, ya no correr como debe de ser. Alguien podría estar llegando a la iglesia, pero fuera totalmente de la carrera espiritual, así como se lo digo. Y ese es el peligro que se puede estarse enfrentando, si no... Recuérdense ustedes, hermanos, lo que le pasó un día. Las escrituras registra precisamente de la vida de un hombre llamado Asaf. Un hombre que tocaba instrumentos, que era un director de músico de David. O sea, trabajaba, tenía una función muy importante. Él estaba ahí físicamente. Él estaba ahí dirigiendo la orquesta. Pero espiritualmente se estaba alejándose. Qué peligroso es eso. Fácilmente uno puede abandonar la carrera espiritual, fácilmente uno puede abandonar el camino. Por eso de que el consejo que nos da la palabra del Señor en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, es esto, dice, pregunten por las sendas antiguas. Paraos, dice el Señor. Deteneos, paraos por las esquinas. preguntad por las sendas antiguas y andad por él, dice. O sea que fácilmente, hermanos, como lo que le pasó a Asaf, estando ocupado en los quehaceres del templo, en los quehaceres del santuario o de una organización, pero se estaba desviándose de la carrera, del verdadero camino. Ese es el peligro que nosotros podríamos enfrentar si no sostenemos esa lucha, esa guerra espiritual que se debe de mantenerlo. ¿Qué pasó con Asaf? Él viene, dirigía, pero ya en su vida privada, ya en su relación con Dios, empezó a perder esa empezó a dañarse esa línea de comunicación con Dios. Eso fue lo que le pasó a Asaf, y de ahí las consecuencias que se empezó a darse con él. Ustedes lo pueden leer muy bien ahí en el libro de los Salmos 73. Dice que se empezó a llenar de amargura su corazón. ¿Sí? Dice que empezó a llenarse de amarguras, de inconformidades, porque él mismo lo describe ahí. Sí, que no pasan azotes como los otros, no son azotados ni pasan duros trabajos. Miren, ya en su vida privada empezó a manifestar sus inconformidades. Lo mismo sucede cuando alguien deja de combatir. Entonces, retroceder entonces dentro del campo espiritual, dentro de la guerra, la lucha espiritual, es que empieces a permitir dentro de tu vida muchas inconformidades. Y eso es tan peligroso. Y algunas veces me quedo asustado cuando alguien, por alguna razón, se ha ido de la iglesia, empieza a sacar, pero de verdad, una bomba que tenía metida adentro. Uno dice, ala, pero si estaba aquí entre nosotros. Ala, pero si comía en la cafetería, dice uno. Ala, pero si se ponía una corbata, dice uno. Ala, pero... Pero lo que sucede es que el peligro de retroceder está, hermano. Eso es muy delicado. Por eso de que hay que cerciorarse uno bien. Cerciórese bien, mi querido hermano, que usted esté caminando. Ahí sí que valga la expresión, por el camino. Si vamos por el camino, dice que debemos de andar por él. Entonces dice la palabra, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, dice, combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hay que seguir combatiendo. Si tú eres un joven, te enfrentas a muchas cosas de la vida, hoy más que nunca. Te mandan tantas invitaciones por esas redes que existen. Ten cuidado. De veras, ten cuidado. Haz uso de las cosas, pero no te dejes dominar. No permitas que retroceda tu vida espiritual. Por eso dice aquí, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hay que resistir, hay que llegar, hay que seguir combatiendo. La iglesia o los hijos de Dios hemos declarado la guerra a un enemigo espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Yo quiero decirles, depender de Dios totalmente, hermano. Depender de Dios, porque la guerra ahí está. Y si uno deja de combatir, seguramente el adversario sí está decidido a acabarlo a uno. Pero con la ayuda de Dios no debe de pasar así. Aquí hay otro pasaje muy bonito. Salmo 44, versículo 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Gloria es precisamente, es triunfo. Eso es, esa es gloria. Por eso dice, en Dios nos gloriaremos siempre. Lo que les venía diciendo, hermanos, la lucha es real, la guerra espiritual que se sostiene es verdad, ahí está la guerra. Pero cómo me llama la atención, dice, versículo 4, tú, oh Dios, eres mi rey, como quien dice, el que va delante de mí. ¿Dónde está el secreto en que debemos de triunfar sobre nuestras debilidades? Algunas veces los jóvenes nos preguntan, ¿cómo hacer para superar, para que no sea derrotado por mis pasiones? Algunas veces nos escriben, nos preguntan nuestros jóvenes dentro de la iglesia. Pues la respuesta de la palabra aquí está. Tú, oh Dios, eres mi rey, como quien dice que Él sea el que gobierne siempre sobre tu vida. El gran detalle es que si tú empiezas a coquetear con el pecado, les empiezas a darle lugar, a jugar, seguramente el diablo te va a derrotar, te va a lanzar un flechazo y te va a dejar herido. Y esa es las noticias que nos han llegado ahora. Hay quienes que han sido ya heridos por el diablo, por el pecado. Peligroso. Pero ¿por qué es? Aquí dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Dejan que el Señor, deje usted que el Señor gobierne sobre su vida y se va a dar cuenta de que el Señor va a estar siempre a su lado. Dice, manda salvación, pon tu nombre a Jacob, dice aquí, pero ahí puedes poner tu nombre. Manda salvación, Señor, líbrame. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. ¿Qué es eso de sacudirse uno? De repente has tenido la oportunidad en algún momento en que se te suben las hormigas encima. ¡Jala! Eso cuando se le suben a uno las hormigas encima. ¡Jala! Picotazos por todos lados. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues inmediatamente pararte en un lugar seco y empezar a sacudirte. Oigan esta expresión que utiliza aquí el rey David. Dice, perdón, los hijos de Coret. Porque este salmo lo escribieron los hijos de Coré y dice aquí, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. Yo quiero decirles, no deje que se le peguen cosas malas en su vida. Sacúdalas. Sacúdeselas encima si las cosas malas se le van pegando, esas... Yo qué diría, esas costumbres paganas, esas costumbres mundanas. Hace unos días le hacían una pregunta al hermano Edgar, le decían, ¿por qué nosotros no debemos de celebrar cumpleaños? Le preguntaron. Y la respuesta fue sencilla, yo lo entendí, y él dijo así, porque es una costumbre pagana, es una costumbre del mundo, pero para los hijos de Dios, Cristo Jesús, a través de su palabra, ha normado nuestra conducta, nuestra vida. Entonces, sacúdense encima todas esas cosas malas que se le puedan prender fácilmente. Dice, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, dice. Y en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. ¿Qué quiere decir eso? No te dejes derrotar. Por eso dice, no seas vencido de lo malo. Así es, no te debes de dejarte vencer de lo malo. Vence el mal con el bien. ¿Qué quiere decir eso? Llénate de la presencia de Dios. Dice, en tu nombre hollaremos a nuestros enemigos, a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco. Oigan como dice, no confiaré en mi arco. Ahí les voy a decir qué significa esto. Dice, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Arco era un instrumento de guerra que utilizaban en el tiempo antiguo donde salían las flechas, ¿no? Otro instrumento tan importante que se utilizaba en el tiempo antiguo era precisamente la espada. sea, la espada que utilizaban precisamente para enfrentarse a esas guerras, esas luchas de cuerpo a cuerpo que se daban en el tiempo antiguo. Dice aquí, porque no confiaré en mi arco. ¿Qué quiere decir eso? No te confíes, hermanos, que tienes privilegios en la iglesia. De verdad te lo ruego. No te confíes que eres amigo del pastor. Claro, nos gusta que seamos amigos, de verdad. Yo valoro mucho, me ha hecho mucha falta la amistad de mis amigos, de mis compañeros. Pero déjenme decirles, hermano, ser un amigo del pastor, ser un amigo de los diáconos, o ser un amigo del siervo de Dios más ungido, no significa que estés ganando la batalla. Algunas veces te lleva uno de sorpresas, puede ser alguien tan amigo, pero haciendo cosas malas, uno dice, o sea, dice, porque no confiaré en mi arco, dice aquí. Dice, ni mi espada me salvará. Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Espada es palabra. O sea, cuando se utiliza la figura espada, es precisamente la Biblia, la letra. ¿Saben ustedes, hermano, de que lo hemos dicho muchas veces? Léalo, conózcalo y haz buen uso de la espada, porque la espada puede ser una espada de dos filos. Te puede dañarte a ti mismo. Entonces, pero es interesante esta figura que utiliza aquí, ni mi espada me salvará. No te confíes, en otras palabras, que tienes mucho conocimiento de la palabra. Porque hay quienes que les gusta mucho. He tenido la oportunidad de estar con hermanos que, de verdad, sí le hacen uno buenas preguntas. Preguntas profundas, preguntas tan, yo diría, tan, se requiere de mucho conocimiento. Pero dice que ni mi espada me salvará. No te confíes, en otras palabras, que tienes mucho conocimiento de la palabra. Ni que tengas mucho tiempo de estar dentro de la iglesia. De veras. Saben ustedes, hermanos, que el tiempo de estar dentro de la iglesia no le garantiza a uno un triunfo, ya la victoria. No. Por eso de que los que ya llevamos algún tiempo de estar dentro de la iglesia, digo, Dios mío, Ebenecer. Esa palabra, Ebenecer, como quien dice, hasta aquí me ayudó Jehová. Pues si lo dije hoy, lo diré mañana, lo diré pasado mañana, pero con la ayuda de Dios. Porque yo quiero decirles, hermanos, ni mi espada me salvará. Yo me he dado cuenta, hay personas que tienen un conocimiento de la palabra, pero empiezan a perder grandes guerras. Empiezan a permitir que la dureza empiece a entrar en el corazón. Empieza a entrar la soberbia, la prepotencia en el corazón. Y uno dice, pero si tenía tanto conocimiento, ¿por qué no se dio cuenta? Parece que la guerra espiritual se necesita de armas espirituales, mucha fe, visión espiritual y la administración de Dios. Entonces sigo leyendo, dice, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Y cómo me gusta esto, y dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Alégrate en el Señor si estás dependiendo de Él. Disfruta de los triunfos en el Señor si estás bien agarrado de la mano de Dios. Si estás bien aferrado del Señor. Por eso dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando la vida de uno es derrotado, cuando uno retrocede, pasan tantas cosas en la vida de uno. Pero el sentimiento de esta mañana con la ayuda de Dios es, sigue adelante, hermano. Sigue adelante, joven. Sigue adelante, mi querido anciano. Sigue adelante, mi querido pastor. Hay que seguir adelante, no retrocedas. Quiero leer con ustedes algunos casos, por ejemplo, qué sucede cuando uno retrocede. Dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, dice en el versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, dice. O sea, esto es verdad, es lo que acabo de leer aquí, hemos sido... Dios, el Señor nos sacó de todas estas contaminaciones que hay en el mundo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, que oigan como dice, ¿qué significa retroceder? Dice aquí, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, o sea, dentro de la guerra espiritual, ¿qué significa retroceder espiritualmente? Retroceder ante el enemigo es precisamente enredarte en cosas malas. Yo sugiero no te enredes en cosas malas. Ten cuidado. Por eso decía el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina. Ten cuidado, no te enredes. El diablo fácilmente puede tirar redes, trampas y todo por todos lados. Pero pon los pies donde el Señor Jesús los puso. Donde Él ponía los pasos, hay que poner los pasos, porque donde Él ya puso sus pies, eso sí es lugar seguro, camino seguro. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Dice su postrer estrado, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Eso es verdad, por eso el Señor Jesús dijo que la casa hay que llenarlo, hay que no solo limpiarla, no solo barrerla, no solo desocuparla, sino que hay que llenarla de la presencia de Dios. Ahora que tienes un poquito más de tiempo, por decir algo, los lunes pues algunos lo ocupaban para evangelismos, ahora ¿en qué lo ocupan? No sé, los martes que recibíamos un estudio, ¿a qué lo dedicas? ¿Siempre ese tiempo lo tienes para el Señor? No sé, tú lo sabes. Los miércoles que dedicabas el tiempo para ir a la iglesia, si te tardabas una hora para ir a la iglesia, salías a las 6 de tu casa, ¿qué empiezas a hacer a las 6 de la tarde? Los días jueves ibas a la reunión de hermanas, o los días viernes. O sea, ¿qué quiere decir eso? No hay que retroceder, no hay que perder el tiempo. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo de estar en casa, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Lo que haces edifica tu vida espiritual? ¿O no será que estás retrocediendo en tus convicciones? No sé. Uno mismo debe hacerse el autoexamen. Yo creo que es tan importante. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, dice. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. O sea, en nuestras manos hay una responsabilidad en escuchar la palabra de Dios. Algunas veces yo me pongo a pensar, y esto que les voy a decir es así. Hermanos, yo quiero decirles así con toda sinceridad. Cuando a mí me toca predicar, me da... Sinceramente me da mucha responsabilidad. De verdad, mucho compromiso. Siento el peso encima. Así como se lo digo. No, me cuesta, sinceramente, sufro al pasar yo al púlpito. No es que yo no lo quiera, sino que sé la responsabilidad, el compromiso de lo que les estoy transmitiendo, de lo que les estoy diciendo. Oh, Dios mío, qué responsabilidad lo que les voy a decir a los hermanos, pero bueno, si me envías a decirlo, lo tengo que decir. Va, pero la responsabilidad lo siento y lo llevo y lucho por llevar mi compromiso delante de Dios. Pero el detalle es que también ustedes que oyen la palabra, también les queda en sus manos una responsabilidad y un compromiso. Porque eso es así. Dice, después de haber conocido el santo mandamiento. O sea, después de que el Señor te instruyó, te dio su palabra, hiciste un pacto con el Señor, dijimos que sí, Señor, yo te seguiré. Y volver a, dice aquí, y volverse atrás del santo mandamiento. O sea, retroceder, que es lo mismo, ¿va? Retroceder, echarse para atrás. Un día el Señor Jesús decía de esta forma, yo no les he venido a juzgar, dijo el Señor. No. A salvar al mundo vine, dijo el Señor. Pero eso sí, dijo el Señor, hay quien os juzgará en aquel día. La palabra que les he dado, dijo el Señor, de ella darán cuenta. A la que, y compromiso, hermano, tanto yo y como ustedes que oyen la palabra, hay una responsabilidad y hay un compromiso. ¿Qué pasa si después de haber conocido el santo mandamiento, o sea, la palabra de Dios, pues, echarse uno para atrás, echarlo a las espaldas? Hay un compromiso muy delicado, y el apóstol Pedro no quiere dejar de decir estas grandes verdades, como lo que las estoy leyendo a ustedes en esta mañana, versículo 22, y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es lo que pasa con los chuchos, se llevan un hueso, lo van a esconder, le echan tierrita encima, después lo van a sacar otra vez. O van a vomitar, lo dejan ahí, después regresan a comerlo. ¿Qué ejemplo más, yo diría, más crudo lo que pone el apóstol Pedro? Pero es verdad, hermano. Es como pone el otro ejemplo de una puerca lavada. Como yo dice, usted puede agarrar una puerquita ahí, lavarlo, echarle perfume y solo mira un poquito de lodo y a revolcarse otra vez. Realmente el compromiso que tenemos en seguir adelante es tan importante. Nosotros como pastores de la iglesia queremos decirles, hermanos, siga adelante. Siga combatiendo. Sigámonos esforzando. Sigamos en esa guerra, en esa lucha espiritual que el Señor, en esa carrera espiritual que el Señor nos ha traído, de verdad. Yo quiero decirles, usted le ha dicho no a un montón de cosas de esta vida, un montón de cosas del mundo. Quiero decirle, siguen en ese sentimiento, hermano. Alguien podría decir, hermano, ¿y hasta cuándo va a terminar esta carrera? Pues cuando el Señor diga, bueno, hasta aquí llegó tu carrera, vámonos, hijo mío. Pero mientras tanto, armémonos de fe, de confianza en el Señor, de estar bajo la poderosa mano del Señor. No salirnos de la cobertura del Señor, seguir en esa lucha que el Señor quiere. Quiero leer con ustedes, bueno, tal vez no leer, sino que hacerles mención. La palabra del Señor habla de un muchacho que un día siguió al apóstol Pablo. Este muchacho llamado Demas. ¿Qué muchacho más servicial es? De verdad que... Ahí el apóstol Pablo, cuando él habla, da testimonio de este muchacho llamado Demas, que estaba aquí, que el compañero, que de todo lo que el apóstol Pablo decía, y andaba sirviendo con él, andaba en sus viajes misioneros, andaba contribuyendo en la obra del Señor, pero se quedó en un activismo, se quedó en sus carreras. Se quedó en su visión de atender únicamente a un santuario. Pero el apóstol Pablo tiene que decir ahí en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, tiene que decir, Demas me ha desamparado. Amando más el mundo. O sea, ¿qué pasó con Demas? Esa es su disposición, esa es su presteza, ese es su dinamismo que tuvo. No se cercioró en acompañarse de la llenura del Espíritu Santo. Se quedó únicamente en, en un activismo religioso. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo, más tranquilos, yo quiero decirles, hermano, hermana, llénese de la presencia de Dios. Llénese del Espíritu de Dios. Yo no sé cómo lo hace usted, pero yo estoy luchando, de verdad, sí, estoy luchando por hacerlo. Hace unos días me decía un hermano, ¿cómo es que la palabra de Dios no nos ha faltado? Me dice, ahora hay palabra y a pesar de que estamos, es que la palabra de Dios no está preso, le digo, no está preso. La palabra de Dios es libre. ¿Y cómo le hacen ustedes para tenerlo? Eso sí, esa es otra cosa, hay que buscarlo. Yo quiero decirles, la palabra de Dios es como el maná escondido. Está escondido, ese maná está escondido. Que hay que buscarlo. Que hay que encontrarlo. Ese maná que nutre el alma, que nutre la vida espiritual de un hombre, de una mujer, de Dios. Hay que buscarlo. Entonces, la palabra de Dios nutre. Pero ahora que usted tiene un poquito más de tiempo, nútrase. De verdad, nútrase de ese maná escondido. Entonces, eso fue lo que le pasó a este hombre, a este muchacho llamado Demas. Se descuidó. Se descuidó. Y su fracaso fue tan grande que el apóstol Pablo tiene que escribirlo así. Demas me ha desamparado. Se ha hecho para atrás. Yo quiero decirles, nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es su visión, hermano? ¿Hasta dónde quiere llegar? Alguien podría decir, a ver, hermano, ¿hasta dónde aguanto? Sí, hermano. No sé por qué lo dirá así. Pero yo quiero decirle, debe usted de armarse del sentimiento, del pensamiento que un día dijo el apóstol Pablo. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo. Estando convencido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De repente va a aparecer alguien, puede que le pegue un exhortado. Sí, porque la obra de Dios en su vida sigue, hermano. O de repente va a aparecer alguien por ahí que de repente lo va a corregir. ¿Cómo lo va a tomar? No sé. ¿Cómo lo va a recibir? No sé. Pero si usted tiene esa visión de ser, en perseverar, en proseguir, en seguir adelante, lo va a tomar de Dios. Hay un pasaje muy bonito, quiero leer con ustedes, 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, es precisamente la experiencia del apóstol Pablo. Ya todos sabemos que Pablo fue llamado siendo un muchacho, un joven, impulsivo, siendo con esa energía física que tenía. Pues el Señor aprovechó bien esa energía, a tal punto de que este hombre sirvió, entregó su vida, pero ya cuando entró en una edad ya maduro, porque Pablo no fue un hombre viejito, no. Pablo lo decapitaron siendo un hombre así maduro, pero oigan lo que él escribe de su experiencia. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Cómo me impacta ese sentimiento que tiene este hombre? Porque viene Dios y le dijo, bueno, Pablo, ya hiciste mucho, ya trabajaste, así es que ya te tienen algo preparado por ahí. Porque yo estoy para ser sacrificado, dice, y el tiempo de mi partida está cercano. Como quien dice, ya los días ya me son contaditos, ya mi tiempo de irme de este mundo ya está llegando, ya. ¿Qué pasaría, hermano, si el Señor le dijera eso a usted, Pablo, o su nombre? Bueno, sus días están ya cortados. Me quedan, ¿qué? 6 meses de vida. Yo no sé qué haría. ¿Qué haría usted? ¿No tomaría usted el ejemplo de aquel rey que la palabra del Señor dice que se fue a llorar contra la pared a decir, Señor, recuérdate que yo quité los ídolos, Señor, recuérdate que yo hice esto, recuérdate, Señor? Le empezó a echarle en cara a Dios todo lo que había hecho. No, hombre, Lo que hay que hacer es lo que usted ha hecho por el Señor, si dejó la universidad, si dejó buenas oportunidades del mundo, si ha dejado su novia, si ha dejado dinero, si ha dejado viajes, si ha dejado por causa del Señor, pues yo quiero decirle, sigue en esa visión porque aún no hemos llegado hasta el final. Entonces dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Buen guerrero, ¿eh? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, como quien dice ya, ya Señor, gracias, porque en esta carrera no me faltaron fuerzas, en esta carrera no me faltó la fe, no me faltó el ánimo, no me faltó ese sentimiento de servirte. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino que también todos los que aman su venida. Realmente, qué sentimiento más especial la que aquel hombre, aquel pequeño hombre llamado Pablo, porque Pablo era un hombre pequeño, así, por eso es la traducción de su nombre. Pequeño, aquel pequeño hombre, pero con un sentimiento tan firme de servir al Señor. Yo quiero decirles, hermano, en ese sentimiento que usted está en llegar al final de su carrera, seguramente va a tener muchos obstáculos. Vamos a tener muchos obstáculos. Vamos a tener un montón de dificultades. Hay quienes que en las dificultades se quedan. Yo quiero decirles, en las dificultades no hay que quedarse, hermano. No. Al contrario, con la ayuda de Dios hay que seguir adelante. En todo eso que estamos viviendo en el país, en la pandemia, todo lo que hay, pues yo quiero decirles, mantengamos la calma. Este mundo no es nuestro lugar, hermano, de verdad. No, si bien es cierto, tenemos DPI de que somos guatemaltecos, pero tenemos una patria celestial. Tenemos un lugar mejor. Salte usted todos los obstáculos. No se quede en las luchas que sostiene. Hay quienes que en su enfermedad se quedan. No se quede, hermano, no. Siga adelante, como dice la alabanza. Hay que seguir adelante. Hay que seguir, hay que llegar hasta la meta. Eso sí, como acabo de leer este ejemplo aquí, ahí estaba ya marcada la línea de la meta ahí frente al apóstol Pablo, solo me quedan pocos metros, esto sí ya está ganado. Así es que yo no sé cuánto tiempo nos queda, la verdad es que no sabemos. El tiempo es del Señor, pero lo que quiero decirles es no retroceda. Mi querido hermano, no deje de orar por otras cosas, por favor. No deje de leer la palabra del Señor. Ahí van a ver que cuando regresemos a la iglesia, ahí se va a notar quienes mantuvieron esa lucha espiritual. ¿Me escuchó lo que le dije? Lo voy a repetir una vez más para que se le quede y así cuando esto se cumpla, usted se va a recordar. Y lo voy a repetir. Ahí se va a dar cuenta cuando nos toca que regresar. Cuando nos toca que regresar a la iglesia, así como congregación, lamentablemente tendré que reconocer y aceptar, hay quienes que van a regresar golpeados por el pecado, heridos por el diablo. Pero hay otros que van a regresar fortalecidos porque siempre han dependido de Dios. Siempre se han humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y cuando regresemos, cuando nos juntemos nuevamente, no sé ni en qué momento será eso, pero solo Dios lo sabe. Pero ahí usted va a manifestar cómo se sostuvo en esta guerra, en estos días. Que era Dios, que se sostenga, que nos sostengamos, que no retrocedamos, sigamos adelante en esta lucha espiritual que sostenemos como iglesia, como pueblo de Dios. Así es que, mucho ánimo, hay que seguir adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a terminar este momento de reflexión de la palabra que como pastores, como iglesia se los damos, pero de ahí cada uno debe de buscar semana escondida. Debe de llenarse de Dios, es importante. Que Dios les bendiga y que tengan feliz tarde a cada uno. Bendiciones a cada uno, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.